En el piso de República, bienvenido Adolfo Zafarán, ministro de Hacienda. ¿Cómo anda?
Qué tal, buen día. Muchas gracias por la invitación y un gusto compartir este rato con ustedes.
Bueno, segundo día del streaming de la mañana, así que bienvenido, ojalá salgamos bien. Nos pueden pasar preguntas por todas las vías de comunicación y arrancamos, Adolfo, por un tema de mucha actualidad que es para todos los profesionales. ¿Qué va a pasar con los profesionales, si están matriculados o no, y con el tema de ingresos brutos, creo?
Sí, esto fue una medida de alivio fiscal que firmó el gobernador días atrás. Hay que entender que este tipo de medidas siempre son de coyuntura, ¿no? Y vamos atendiendo de acuerdo a la situación que va teniendo algún sector en particular y que amerita algún tipo de consideración, así como hicimos la otra vez con el tema de los comercios y las exclusiones simultáneas en el régimen de retención bancaria, tarjeta de crédito, porque la coyuntura actual hace que muchos comercios vendan más con tarjeta de crédito que, que en efectivo con débito. Bueno, en el caso de los profesionales también, una medida que va hasta fin de año, una bonificación del 30% en lo que es la alícuota del impuesto a los ingresos brutos para todos los sectores. Esto fue una medida que se trabajó con la Federación de Consejos Profesionales de la Provincia de Misiones, que aglutina a todos los consejos de todas las disciplinas y profesiones. Y también, en el caso de los letrados, se suspendió lo que es la autorretención, ¿no? Cuando el abogado cobraba un juicio, los honorarios de un juicio, tenía que hacer un pago cuenta, una autorretención por los honorarios que iba a cobrar, pero después cuando le acreditaban en la cuenta volvía a sufrir la percepción, claro, en la cuenta bancaria. Entonces, para evitar esa doble imposición, también se suspende este régimen de autorretención que aplica para el caso de los abogados, ¿no?
¿Para qué tipo de profesionales? ¿Para todos los que estén matriculados? ¿Hay que matricularse?
Claro, estamos hablando de ejercicio de profesiones liberales, y con lo cual ahí entran todas aquellos códigos de actividades que corresponden a profesiones matriculadas, ¿no?
Ajá. Bueno, pero por eso hay que estar en un colegio.
Sí, sí.
Psicólogo, sí. Abogado, ingeniero.
Sí, en general cualquier tipo de profesión que corresponda a una matrícula,
¿no? La idea es morigerar un poco el impacto, especialmente para el que arranca, ¿no? Que tiene que barajar alquiler, los primeros clientes.
Sí, tiene que ver con naturalmente con la actual coyuntura, como decía recién, viviendo momentos complicados donde la actividad ha sufrido una importante retracción en general, y también los profesionales lo ven día a día y, bueno, habían solicitado este tipo de atención en función de que hoy un profesional tributaba el 5%, ¿no? Generalmente la alícuota, sí, para un profesional era el 5%, porque era una alícuota que había quedado por afuera, ¿no?, del consenso fiscal, y se había llevado en ese momento al 5% de tributación, ¿no?
Otro tema, se está debatiendo el presupuesto nacional 2026, ahí hay algunos títulos sobre negociaciones con las provincias. Me meto en este tema, ¿cuál es el piso de exigencia misionera y cuánto hay en el presupuesto para economías regionales, en lo que planea Milei para el 2026?
Bueno, a ver, ya arrancó hace más o menos dos semanas, o por lo menos estaba previsto que arranque la discusión en la Comisión de Presupuesto. El planteo que ha hecho en su momento el que era presidente, que era experto, había dicho que no iba a admitir cambios, o sea, como que era una posición bastante rígida, que o no admitía cambios o no se aprobaba, ¿no? La verdad que el proyecto de presupuesto, así como está presentado, es un presupuesto muy escueto, donde en realidad lo que busca es atender al equilibrio fiscal, por sobre todas las cosas, elimina algunos regímenes o normas importantes, como es la ley de financiamiento de educación técnica, el 6% a la educación, que en la última entrevista yo he dicho que no, pero que sí, está previsto la eliminación. Bueno, muy pocas obras para las distintas provincias. Acá en Misiones creo que son 4 obras las que están previstas terminar. Es un tramo de la ruta 12 en la zona de San Ignacio, la autovía de la ruta 105, el acceso al portal de Iguazú y el centro de frontera aquí de Posadas en Encarnación. Muy poquitas obras, la verdad que para todo lo que pueda hacer el Estado Nacional en materia de obras es muy poco lo que está previsto en la provincia. Y bueno, para economía regional no hay ninguna medida, no hay ninguna herramienta. Que tiene que ver también con la filosofía del gobierno. Lo hemos tenido en varias reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía o de otras áreas similares. Fíjese, Gabriel, que no hay ningún funcionario del área productiva en el Gabinete Nacional, o sea, no hay ningún funcionario que que tenga relevancia vinculado a la producción, ¿no? Entonces, bueno, es una mirada que tiene este gobierno de que la producción va por otro carril y que y se tiene que arreglar sola en la medida que la macroeconomía se vaya recuperando, ¿no?
¿Pero por qué carril? Porque por ahí dice, bueno, es un berrinche misionero. Yo lo escuchaba a Yarlora, cordobés, que tiene economía regional chica y grande, o sea, de economía regional que por ahí le sobra, y plantean lo mismo.
Bueno, pero lo que pasa es que este planteo fue común en todas las provincias. En las últimas reuniones que hemos tenido con funcionarios de economía, y bueno, se le planteaba que eso en Tucumán, la cantidad de suspensiones que había en el área textil, y bueno, decimos, bueno, se tienen que reconvertir. O sea, si el área textil funciona, tendrán que buscar otro rubro. No hay una mirada, sino, no, a ver, contengamos este sector que transiste este trance complicado hasta que la economía se recupere. No hay una mirada de contención, ¿no? Si un sector productivo está mal, y bueno, se tendrá que arreglar solo o tendrá que buscar otra actividad, pero no hay un área de la producción que lamentablemente busque, ¿no?, hacer este tipo de contención en momentos en que la economía puede presentar situaciones como la que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Bueno, sigo para... Así la cosa, este presupuesto, digo, porque probablemente lo tenga que aprobar el candidato o los candidatos o los diputados que estemos votando este fin de semana. Así es un presupuesto, el 2026, como aspiración de Milei para el año que viene, que no satisface, digamos, que tiene un montón de agujeros.
Sí, sí, son
políticos, digamos.
Claro, y no da respuestas a los planteos de las provincias. Le doy otro ejemplo. Hay una ley nacional, un acuerdo de nación-provincias, que la nación tiene que financiar el déficit de las cajas provinciales. Sí. Y aquí en el proyecto de presupuesto dice, bueno, que van a hacer la nación se compromete a hacer pago cuenta a aquellas cajas provinciales que tengan cerrado el año 2021 posterior. Y hoy ANSES, por ejemplo, Comisiones, está recién terminando el 2018. O sea, ni de casualidad vamos a llegar a cerrar a esta velocidad del 2021, con lo cual, sí, Misiones, como las demás 10 provincias que no tenemos las cajas transferidas, no accederemos al beneficio de recibir anticipos por el pago del déficit que tiene que hacer el ANSES. Entonces son artículos que en realidad buscan no erogar, no tener ningún tipo de compromiso hacia las provincias, ¿no?
En términos generales, ¿cuánto nos debe Nación a Misiones?
Bueno, por todo concepto deben estar hoy en arriba de los 300.000 millones de pesos. Lo que pasa es que es una cosa lo que no debe y otra cosa lo que tiene contabilizado que no debe. A ver, le doy un ejemplo doméstico. Sí. Ustedes pueden hablar del Estado provincial. Me dicen, no, la provincia me debe 500 millones de pesos porque yo entregué comida para los merenderos. Sí. Pero yo voy al sistema y usted tiene pedido de fondos y expedientes hechos por 80 millones. Entonces, no te debo 500, te debo 80. Sí. Pero porque el resto se está tramitando y se está terminando de hacer. Ajá. Bueno, lo mismo pasa con la nación. O sea, si no hacen los papeles, si no se avanza con la documentación, esa deuda no se documenta, ¿no?
Entonces, ¿es 300 total o hay que sumar más?
No, más o menos andará por arriba de los 300.000 millones entre los que no deben de regalías. Consenso fiscal, lo que no deben de obras, por el convenio de obras firmados el año pasado.
Sí, pero que igual te queda tarde, digamos, porque tenés que actualizar esa obra, tenés que recalcularla.
Claro, sí, naturalmente. Estoy hablando también de valores históricos, ¿no?
Ahora, si vio en qué, en este diálogo económico nación-provincias, ¿en qué sirvió el déficit cero? ¿Qué utilidad tuvo?
Bueno, creo que la
fue más el daño, perdón Adolfo, que el beneficio.
Bueno, a ver, creo que el equilibrio fiscal logró el objetivo de bajar la inflación, ¿no? Pues el equilibrio fiscal evitó que el Banco Central siga asistiendo al Tesoro para financiar ese déficit, y esa reducción de emisión monetaria para financiar el déficit logró reducir la inflación por lo menos a valores más razonables. Hoy tener una inflación del 30 anual en Argentina es un valor que uno puede convivir. Hemos convivido con esta tasa de inflación sin problema, ¿no? Más allá que el gobierno busca bajarla a un dígito anual, pero creo que el principal beneficio es haber logrado bajar la inflación. Y tal vez con un costo alto, ¿no? Porque la economía real es la que está padeciendo. Uno ve lo que pasa con el empleo, con las suspensiones, con los despidos, con el cierre de empresas que está ocurriendo, y lo vemos desde marzo hasta fecha, ¿no? Desde marzo hasta fecha estamos viendo un declive en la actividad económica y un corte en la cadena de pagos, y que bueno, eso naturalmente también es la otra cara de la moneda, que también es un grave perjuicio, ¿no?
Porque por ahí es el análisis que más le cuesta al gobierno, en esa charla que tuvo Milei con Feynman. Bueno, perfecto, bajamos la inflación, pero si estiro demasiado el bajar la inflación y termino perdiendo una fuente de empleo, digamos, tengo que cambiar algo. O sea, me quedo con la inflación baja y después tengo que cambiar.
Sí, yo creo que en el mes de marzo el gobierno nacional se empecinó en querer anclar el dólar. Uh-huh. Bueno, terminó con el préstamo del Fondo Monetario, que lo terminó dilapidando, ¿no? Porque en definitiva se fueron en reservas, no fue usado para obras o para usar para otro vencimiento con el Fondo Monetario. Es decir, fue un préstamo que se terminó diluyendo, lamentablemente, con el fin de anclar el dólar y con eso bajar la inflación, que tal vez se lo hubiera logrado sin tener que haber padecido esta caída en la actividad económica, porque esta medida de anclar el dólar del mes de marzo a esta fecha terminó generando recesión económica, subas en las tasas de interés. Las tasas de interés llegaron en el mes de agosto al 120 anual, con una inflación del 30, eran tasas impagables. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Cortaron su descubierto, no tomaron créditos, se cortó la cadena de pagos y eso también afectó a toda la actividad económica, ¿no?
Yo soy una pyme misionera. ¿Qué puerta puedo golpear rápido como para o financiarme o sostenerme? De acá hasta que algo mejor pase.
Bueno, banco. Hay muchas herramientas. Depende del monto que uno necesite. De hecho, hoy estamos movilizando bastante línea de créditos, porque como se amplió se incrementó la tasa, la bonificación que hace el Estado Provincial en las tasas de interés con la línea del Banco Macro, que eso lo informó el gobernador Pasalacqua semanas atrás. Hoy una línea a corto plazo para una pyme está en el 60 anual. No es una tasa muy barata, pero tampoco muy cara. O sea, es una tasa más o menos sostenible, tanto para una línea de corto como de largo plazo, ¿no? Entonces, esto logró movilizar en el último mes bastantes líneas con el banco. También tenemos con el Banco Nación, tenemos con el Fondo de Créditos y con el CFI. O sea, tenemos varias líneas que buscan justamente atender esta situación.
¿Se movió el FOGAMI, Fondo de Garantía de Emisiones, picó bien?
Sí, se está moviendo muy bien. Ya se están llevando las primeras carpetas al CFI y la verdad que se están concretando buenas operaciones. La verdad que es un...
Porque eso permite entrar al banco.
Eso permite entrar al banco cuando no tenés la garantía suficiente. No es un aval que te da el FOGAMI para ir a cualquier banco con un garante de primera línea, ¿no? Es como ir con un garante que nadie va a reprochar. Entonces, claro, eso te permite acceder a créditos, inclusive a descontar cheques en la bolsa, o a tomar créditos inclusive a menor tasa, porque es un crédito de menos riesgo, ¿no?
Estamos hablando con Adolfo Zafrán, breve tanda, que hay que actualizar la tanda electoral y seguimos.